Pues son las 4 y 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. La verdad que después de actualizar la información, toca poner las calles. Hay un montón de gente como tú está despierta, hay gente que está trabajando, hay gente que está haciendo cosas y otros tantos están ahora mismo en la cama, escuchando plácidamente la radio. Un abrazo a todos. En este programa de radio le hacemos la cobra a las malas noticias. Nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola un montón y por eso quiero comenzar hoy el programa pues con una historia que me llega desde Estados Unidos. Su protagonista es John Oliver, es un niño que tiene 6 años, que el pasado 8 de enero regresaba al colegio 3 años después de haberla abandonado. Y en 2016, claro, es que el pequeño fue diagnosticado de leucemia linfoblástica. Todo esto durante un montón de tiempo ha estado luchando por curarse. La batalla contra el cáncer de John ha sido dura, pero en su caso puede decirse que ha terminado con un final feliz. El pasado 27 de diciembre se sometía pues al último ciclo de quimioterapia y unos días después el niño pudo regresar a clase. Lo mejor de todo, ¿sabes el que ha sido? El recibimiento de sus compañeros. Imagínate llegar al colegio, encontrarte con tus amigos, tanto de tu edad como otros muchos más mayores, que te han hecho un pasillo gigante para aplaudirte mientras caminas hacia clase. La verdad que la cara del pequeño lo dice todo. Está feliz de haber podido recuperar su vida y también de poder volver a la normalidad. El emotivo momento lo vamos a subir en nada a nuestras redes sociales.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y fíjate, en unos minutos vamos a hablar de ciudades.
Barcelona, Moscú, Casablanca, Bruselas, Manila. Roma, Tokio, Los Ángeles, Nápoles, Londres, Berlín. Nueva York, Estocolmo, Donosti, México, Río, Tánger, París. Nueva Delhi, Caracas, El Cairo, Varsovia, Madrid.
Y es porque, bueno, queremos profundizar en un estudio que se ha hecho sobre cómo es la movilidad en diferentes ciudades. Nos parece muy interesante saber cómo es cada ciudad dependiendo de su diseño, de su estructura, también de su gente. Pero bueno, vayamos por partes porque lo primero es lo primero. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días.
Hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Lo anunciamos antes con Beatriz Pérez Otín, pues cada martes nos acerca Mar Gómez del Tiempo.es. No solamente la información meteorológica del clima que vamos a tener en los próximos días, que ya sabes que estamos teniendo unas temperaturas gélidas, pero bueno, no solamente nos va a hablar eso, sino de muchos otros asuntos, y yo te voy a traer, por supuesto, las noticias curiosas. Hoy te voy a hablar sobre un restaurante que te cobra por algo muy extraño, un suplemento.
¿Un suplemento?
Y no es por el pan, ni por los cubiertos.
¿Y te cobra por eso?
Sí.
¿Y no tendría que cobrar?
En principio no.
Bueno,
luego te lo cuento.
Vale, vale, será aquí en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio, donde hay mucha gente que llama a este estudio al 950-6006 y nos cuenta a esta hora cómo está Poniendo las Calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo qué estás haciendo?
Pues mira, acabo de llegar a la puerta de mi cafetería para abrirla y empezar el día.
Uh-huh. ¿A qué hora tienes intención de abrir?
Ahora mismo, a las 5, que preparar cositas, que preparar bollería, que preparar todo, embutido, todo y ponerlo todo al día.
Manuel Izquierdo.
Manuel Izquierdo, qué bueno. ¿Y de tercer apellido?
Sánchez.
Sánchez. ¿Y por dónde te pillo ahora mismo?
Pues me coges ahora llegando a Albacete, que voy cargado de sal, como le he dicho a tu compañera.
Sí.
Que llevo la sal para San Chidrián, para ir para Ávila, para que la vayan echando en la carretera.
¿Esa sal la utilizas luego tú para salar los San Jacobos?
No. Esta no vale. Esta solamente vale para la carretera.
Hombre.
Porque lleva un preparado químico también, aparte.
Vamos, que te puede dejar el San Jacobo que no fríe, ¿no?
Eso, que no se fríe.
Qué bueno, Manuel.
Poniendo las calles.
Ponedores que están haciendo un montón de cosas, que llaman directamente a este estudio, 950-6006, y el momento de entrar en directo automáticamente son diplomados. El diploma oficial de ponedor de calles, logotipo de COPE en grande poniendo las calles y nuestra bandera de España. Así que llámame ahora, cuéntame cómo estás poniendo las calles, que sientas en directo, ese diploma es para ti. Pero recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
marchas poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy quiero que me cuentes el frío que estás teniendo en tu ciudad, en tu lugar. Ahora mismo, ¿qué temperatura tienes? Cuéntamelo en facebook.com/poniendolascalles. Te voy a leer, te voy a sentir que estás aquí conmigo, en la radio, en directo.
Sale, sapore di mare, que hay sulla pelle, que hay sulle labbra. Quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore. E dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole.
Mucha gente está en la cama en este momento escuchando la radio, mucha gente está trabajando, hay mucha gente que está en la carretera, hay gente que está vigilando y protegiendo. Viniendo a la radio me cruzaba con Balbuena. Balbuena es un vigilante de seguridad que trabaja en los servicios externos de la empresa municipal de transporte de Madrid. Pertenece a la empresa Ombus. Me dice, Pulpo, pues regular. Estamos regular porque expediente de regulación de empleo. No sabemos qué va a pasar. Es verdad, ya lo dijimos aquí hace tiempo. Los currantes de la empresa Ombus, a ver qué pasa con ellos. Hay tantos y tantos vigilantes que nos escucháis a esta hora, que participáis con nosotros. Me pongo muchas veces en vuestra piel, esa garita fría, esa soledad física, esa responsabilidad, pero sobre todo el maldito frío, el mirar de frente y no ver prácticamente nada, o estar pendiente de un monitor para que no pase nada. De verdad, os admiro y os aprecio un montón, a los vigilantes de seguridad y, por supuesto, a la gente que está protegiéndonos, a la Guardia Civil. Viva la Guardia Civil y la policía, porque están ahí protegiendo y echando un cable. Funcionarios de prisiones, los bomberos, la gente que está con las ambulancias. Y fíjate, he visto muchos servicios de reparto de sal, de esparcir sal en las carreteras de Madrid. Estamos a 2 grados bajo cero en este momento, así que un abrazo a toda la gente que está haciendo cosas ahora para que esto siga funcionando. Está haciendo frío, EBA, y los ponedores lo están contando en Facebook.
Aquí estamos muy bien, pero tú has llegado con tu gorrito de pelo y de lana.
Hombre, no.
Nunca te falta y haces muy bien porque hace mucho frío. Jan Vélez, por ejemplo, dice, vamos a ver, yo esta mañana he visto una cosa que hacía mucho tiempo que no veía, un charco helado.
¿En serio?
En Badajoz. Dice, es que aquí estamos muy acostumbrados al calor, pero frío poco. Y claro, hemos estado a menos 2 grados y hasta los charcos se hielan.
Claro.
Normal.
Claro.
Francisco J. García, en Vélez, Málaga, unos 7 grados, que para nosotros eso es muchísimo frío.
Sí, sí, sí.
Hombre, es que es cierto, en la costa estar a 7, 6, 5 grados con esa humedad,
es verdad,
que la sensación térmica es mucho
es
menor.
Verdad.
Manuel Silva, metido en la cuna con la radio bajo la almohada y arropado hasta la cabeza desde Córdoba. Por aquí normalmente no suele hacer mucho frío, andamos por encima de cero, así que no nos terminamos de quejar.
Claro.
Marialí Duarte, hoy en Barcelona, he venido a ver a mi nuera al hospital, pero pasado vuelvo a Logroño, que es donde vivo. Ahí hoy teníamos un grado.
Un grado.
En Logroño. Uh-huh. Silverio Segarra dice que está saliendo de Val d'Uso hacia Castellón.
Claro.
Por aquí el grajo vuela abajo entre un grado y cero, así que habrá que abrigarse. Pedro José, hoy os escucharé en el podcast, pues me lo he pedido libre. Uh-huh. Es el cumple de mi peque, que hace 5 años y se llama Matías. Y mira cómo Pedro José se ha acordado, dice, felicidades para tu peque también, Bea. Son del mismo día.
Es verdad.
Porque también hace 5 años,
es
del
verdad.
14 de enero.
Es verdad.
Desde Caravaca de la Cruz nos escribe Murcia. Por cierto, mucho frío a la hora del programa. Hay 2 grados bajo cero en
Increíble.
Caravaca de la Cruz.
Sí, sí, sí. Es que aquella zona, el interior de Murcia, y sobre todo por las noches hace muchísimo frío. Yo recuerdo en Aledo, o por ejemplo en... una serranía, la serranía de Murcia, el interior es muy frío.
Sí, de Alicante también nos escribió una vez un ponedor diciendo lo mismo, dice, no os equivoquéis, en Alicante, la zona de la costa,
claro,
buena temperatura, pero en
frío,
el interior hace mucho frío.
Muchísimo frío. Y un pueblecito maravilloso que hay en la Sierra de Benidorm, que se llama Confrides. No te imaginas el frío que yo he podido pasar allí, no te lo imaginas.
Bueno, sí, sí, sí me lo puedo imaginar, porque es que las zonas de interior, pues, hace rasca.
Es increíble.
¿Qué
yo
vamos a hacer?
Quiero dar las gracias y la bienvenida a un ponedor que nos acaba de seguir. Ya sabéis que me gusta mencionar a la gente que nos sigue, les damos la bienvenida y las gracias por formar parte de esta comunidad de oyentes que nos llamamos los ponedores de calles. Manuel Relaño Pons, bienvenido a la cadena COPE, siéntete como en casa. Son las 4:16, 3:16 en Canarias. Bueno, pues estamos hablando del tiempo. Ahora sí que es el momento de conocer el tiempo en plan profesional para estos días. Contamos con Mar Gómez, que es física y meteoróloga en eltiempo.es, la mejor aplicación, la mejor web para conocer el tiempo que nos espera. Y bueno, previsiblemente nos tiene que adelantar cada martes cómo viene la semana, así que vamos a comenzar con la previsión para el día de hoy. Buenos y fríos días, Mar, buenos días.
Bueno, pues sí, la verdad es que es muy frío,
sí.
Muy buenos días. Comenzamos este martes efectivamente pues con ese ambiente frío y con temperaturas gélidas. De hecho, tenemos avisos de nivel amarillo a estas horas en algunas regiones por mínimas que pueden llegar, por ejemplo, en la ibérica zaragozana a los 4 grados bajo cero, en la serranía de Guadalajara y zonas de la provincia de Teruel hasta los 7 grados bajo cero, y también en los Pirineos podemos alcanzar este valor. Así que lo primero que debemos hacer es abrigarnos mucho y también sacar el paraguas, porque esta semana tenemos algunos cambios. Hoy vamos a tener algunas lluvias en Galicia de carácter débil. Se van a ir intensificando al final del día con la llegada de un sistema frontal que nos va a afectar sobre todo también el miércoles. Afectarán también al sistema central y vamos a notar más nubes a lo largo del día desde el oeste de la península y, eso sí, ambiente soleado en el Mediterráneo y en las Islas Canarias. Viento también destacado. Tenemos avisos de nivel naranja en el noroeste de Galicia por rachas que pueden llegar a los 100 kilómetros por hora con olas de hasta 6 metros de altura. También mucho viento en Asturias y en Cantabria. En cuanto a las temperaturas durante el día, ambiente frío y suben solo en el Valle del Ebro. Esperamos 11 grados en Zaragoza y en el resto sin demasiados cambios. Tendremos 18 grados en Valencia, 15 en Sevilla y Barcelona, 7 en Madrid, 12 en Urense y 21 en Santa Cruz de Tenerife.
Bueno, son las 4:18, 3:18 en Canarias. Ya conocemos el tiempo que nos espera para este martes 14 de enero, pero cuéntanos, Mar, si te parece, ¿cómo es la previsión para el resto de la semana?
Pues como os decía al principio, vamos a tener algo de movimiento atmosférico después de que hemos pasado 3 semanas con un anticiclón bien estancado. El frente que llega hoy al final del día nos va a dejar lluvias este miércoles, sobre todo en la primera mitad del día en Castilla y León y en Extremadura. El jueves llegará otro nuevo sistema frontal y va a afectar sobre todo a Galicia. Allí las lluvias pueden ser muy fuertes y no descartamos que se puedan extender a otras zonas del Cantábrico y del oeste de la península durante el día. Para el fin de semana además vamos a estar muy pendientes de una borrasca que llegaría desde el Atlántico y que, de cumplirse los pronósticos, parece que podría traer lluvia generalizada a toda España. El frío va a continuar en este inicio de la semana y a partir del miércoles suben las temperaturas hasta el fin de semana, porque si llega esa borrasca volverían a bajar los termómetros.
Oye, Mar, este pasado fin de semana hemos tenido varias erupciones volcánicas, entre ellas la del volcán Tal en Filipinas. Te quería preguntar si es verdad que las erupciones volcánicas pues pueden influir de alguna manera sobre la temperatura del planeta.
Pues sí, las erupciones volcánicas pueden reducir la temperatura de nuestro planeta. ¿Por qué? Pues básicamente porque las partículas y gases que expulsan quedan retenidas en la estratosfera y no dejan pasar la radiación solar, sino que la reflejan de vuelta al espacio y pueden producir un enfriamiento. Ejemplos no nos faltan en nuestra historia. Nos podemos ir, por ejemplo, a 1991, el volcán Pinatubo, una de las erupciones más violentas de todo el siglo XX, y como consecuencia se produjo una disminución de la temperatura media global alrededor de medio grado aproximadamente, que puede parecer que es poco, pero estamos hablando de calentamientos globales que dependen de ese medio grado, ¿no? Para ello necesitamos que esas erupciones sean muy potentes. Otra erupción muy famosa fue la del volcán Tambora en 1815, y es que sí. fue tan potente que creó lo que se conoce como el año sin verano, disminuyendo la temperatura media global más de 2,5 grados. Así que, bueno, muchos hablan de poder simular en un futuro esas erupciones volcánicas para intentar reducir la temperatura media global. Ya sabéis que yo siempre digo que jugar con la naturaleza sí. es muy peligroso, pero desde luego que si lo hace de forma natural pueden producirse estos efectos.
Es alucinante, fíjate, sí, recibiendo mensajes en facebook.com/poniendolascalles, MN Moreno Serrano. Dice, buenos días, Pulpo, dándole ahora mismo de comer a mi bebé, fuera 0 grados en Cúllar Vega, en Granada, o Esteban García en Toledo, 4 grados bajo cero, y nos manda un saludo del ambulanciero ponedor. Fíjate cómo son, ¿no?, las temperaturas de un lado y de otro, porque otra noticia que está relacionada con el calor, en este caso con el fuego, es la que nos lleva ni más ni menos que hasta Australia. Mar, cuéntanos, ¿qué últimos datos hay sobre la catástrofe?
Ya sabéis que Australia lleva ardiendo meses, desde el mes sí. de septiembre, y ya llevamos 10 millones de hectáreas quemadas a consecuencia de los fuegos, una superficie superior, por ejemplo, al país de Irlanda. Hasta hace poco leíamos que había muerto 500.000 de animales en esta tragedia, pero sí. ahora ya llegamos a los 1.000 millones de animales fallecidos.
Madre mía.
El koala está siendo uno de los principales afectados, ya claro. estáis viendo también todas esas imágenes, y es que esto está ocurriendo tras cerrarse un año 2019 como el año más seco y cálido en este país. De hecho, han registrado temperaturas elevadísimas, han batido récords y han llegado a valores que rozaron los 50 grados. Vientos muy intensos, y además han vivido una primavera, que es nuestro otoño, prácticamente sin lluvia.
Impresionante. 4:21 en las Islas Canarias. A las 5 volvemos a hablar contigo, ¿vale, Mar?
Hasta las 5.
Venga, hasta luego, cielo. Muchísimas gracias. Estamos en directo, estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. En muchos puntos también está haciendo aire, así que les mandamos un abrazo a los que se sienten ahora mismo pues con un poquito de aire en la vida. Esta canción se llama Aire, de Pedro Marín, y Adrián Gándara está ahora mismo con otra persona, ambos guardias civiles, escuchándonos. Adrián, muchas gracias. Quiero que es que no te sientas diferente por estar ahora mismo despierto, que hay un montón de gente, créeme, hay un montón de gente que está despierta, pero es que muchos están aquí en la cadena COPE, están poniendo las calles contigo, con nosotros. Fíjate, Aitor Prieto nos escribe un mensaje ahora mismo, acaba de entrar en Facebook, dice, Pulpo, aquí en el norte de Lugo, aire, pero una noche muy buena. Hasta me podría atrever a decir que con calor. Os acompaño la mayoría de noches. Gracias, Pulpo. Gracias a ti, Aitor. Mensajes así me gusta porque demuestran que hay vida, que está la gente viviendo las cosas que estamos comentando.
Hoy les preguntamos que nos digan dónde se encuentran y también el tiempo que tienen. Como estamos pasando tanto frío, pues tenemos curiosidad a ver cuál es el sitio de España donde más frío hace. Rafael Fernández en Sevilla dice a 4 grados más o menos, que esto es muchísimo frío,
hombre, eso es frío.
Para lo que estamos acostumbrados.
Claro.
Rosario, yo pasando unos días en una casita de campo que tenemos en la Sierra Magina, en Arbuniel, Jaén. Frío no, más todavía. Anoche hacía 3 grados bajo cero, la chimenea puesta de día y de noche. Gema Falcón, paseando a mi perro, menos 5 grados. Esteban López, guiando a un grupo de policías portuarios del puerto de Cartagena. Pasando frío, mucha humedad también, pero merece la pena estar acompañando a esos policías.
¡Qué bueno!
Jorge Legaza, desde Granada, un frío que pela, menos 3 grados por esta zona. Soy ponedor y algunos días incluso también soy quitador de calles. Una locura, eso me pasa por ser autónomo. Miguel Calvente, claro, llegando a Merca, Málaga. Frío lo justo, 5 graditos, dice.
¡Qué barbaridad!
Hombre, 5 grados para Málaga es temperatura bajita.
Sí, sí, sí.
África Antequera, en la cama os escucho todas las noches desde Almería. Aquí no estamos acostumbrados a tanto frío y 7 grados de noche se notan. Es una temperatura muy baja. Nicolás, en Sevilla, 4 grados. Eso sí, sensación térmica de menos 15, como poco. Llevo la camiseta por dentro de los calcetines.
De los calcetines, o sea, ese se ha bajado hasta los tobillos ya. Yo llevo la camiseta interior hoy por debajo del calzoncillo. Es una gozada, de verdad. Yo lo recomiendo, Bea. Es una gozada, de verdad.
Pero si te lo puedes poner debajo del pantalón, sin más, ¿qué pasa? ¿Qué es que se te sale la camiseta? ¿Qué?
Claro, se la rabadilla.
Que no es larguita. Claro, yo llevo a veces camisetas larguitas hoy, por ejemplo, y entonces va debajo del pantalón.
No hace falta meter
ahí a la braga en ningún berenjenal.
Es una palabra que podríamos evitar porque no me gusta. Pero, de verdad, por debajo del calzoncillo, que esté todo calentito. Por detrás el riñón y por delante lo que viene siendo el flamenquín.
Muy bien. ¿Cómo quieres que llamemos braga si no te gusta el nombre de braga?
Bueno, ropa interior femenina.
Braga no es una palabra bonita.
Me gusta más bragas. Pero braga en sí, la braga no me gusta.
Y bragas tampoco. Si dices braga, además, la sensación es de que puede ser pequeña. Pero si dices bragas ya es como algo muy grande.
Somos muy tontos, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, la palabra braga siempre nos ha llamado la atención.
A mí es que me desagrada, me parece fea. O sea, de verdad lo digo, igual que calzoncillo no, pero calzón sí.
Calzón
no es bonito.
Gallumberas.
Y gallumbos casi mejor. Y calzoncillo. Calzoncillo es perfecto.
Calzoncillo es una maravilla.
Calzoncillo no da guerra. Pero calzón es...
Aquí, a calzón quitado, ¿no?
A calzón quitado.
Leo de Cruzeiras, José Llana, Javier Motos, Armando Santos, Beatriz Costa Durán, Paco Valcárcel Hernández, Lola Reyes y Eva María Ortiz, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Bienvenidos, muchísimas gracias. Estamos a 10 ponedores de alcanzar los 44.500 seguidores. Mil gracias por elegirnos y sobre todo cada uno por aportar para poner las calles a este 14 de enero de 2020.
Oye, te leo antes de nada el de José Calle, que dice, oye, yo estoy trabajando en mi panadería y aquí no me quejo porque estoy a 25 grados. Claro, está fuera, hace un frío de narices, unos 3 graditos, pero yo aquí estoy muy bien. Nosotros también, ¿a cuánto has puesto hoy la calefacción? ¿Hoy la has quitado?
No, yo no le he tocado. Tenemos lo que tenía Beatriz Pérez Otín.
Pero ahora mismo está quitada.
Ahora está quitada.
Uy, qué bueno.
Pero
es que aquí hemos estado a 28 grados,
sí,
que yo he empezado a encontrarme mal algunos días.
Sí, lo reconozco.
Sí, es que,
me gustan
las fiestas
hawaianas.
Sí. Tú eres muy de fiesta de verano en el momento que nos descuidamos.
Me encanta,
todos.
En cuanto os dais la vuelta le meto caña.
Eso está bien porque aquí hemos tenido comunicadores que de verdad yo he llegado a estudios en pleno invierno, 16 grados, 17, no había más, con el aire acondicionado.
¿Sabéis quién hacía eso? César Vidal. César Vidal.
Yo estaba pensando en él.
Te lo digo en serio. O sea,
era una persona que el termostato lo tenía estropeado.
Llevabas unos langostinos congelados y
no se deshacían.
No se descongelaban.
No. Yo he visto hacer la linterna con
gente
abrigo.
Con escarcha en las cejas, ¿no?
Sí. Gente a punto de echarse a llorar.
Qué barbaridad. Bueno, son las 3:29 en Canarias.
Bueno, había más de uno que decía, a mí hoy mándame a la calle a hacer algún reportaje.
Sí,
en pleno mes de diciembre.
Claro, porque se está mejor.
Se estaba peor en el estudio. Eso es duro de decir, pero cierto. Comenzamos el repaso en Estados Unidos, desde donde nos llega una iniciativa que a mí me parece pionera y que hay que tener en cuenta. El restaurante restaurante Tom's Dinner de Denver ha decidido empezar a cobrar un extra a aquellos clientes que hagan preguntas estúpidas.
¿Apruebo esta moción?
La apruebo totalmente, porque yo estoy muy de acuerdo con lo de preguntas estúpidas. No, gracias. Son preguntas tontas, no son preguntas del tipo...
Como por ejemplo.
Por ejemplo, no es una pregunta estúpida en un restaurante decir... ¿entra el pan en el menú? Eso es una pregunta que viene a cuento. Pero en un restaurante una pregunta estúpida puede ser, ¿venden bragas? Y es que hay gente que te hace preguntas muy extrañas en momentos,
¿en qué momento?
En momentos determinados. Yo tengo una amiga que trabaja en la librería del Corte Inglés de Nuevos Ministerios y podría venir aquí un día con un libro de anécdotas.
Sí,
de
no,
cosas, de cosas que le han, que, de cosas que le han llegado,
claro.
De cosas que le han llegado a pedir, y ha terminado mirando a su alrededor, todo lleno de libros.
Sí, diciendo, esto es una broma.
Porque le han preguntado por colchones, por... cosas así.
Pero es que bueno, la gente está despistada.
Es que la gente hace lo que le da la gana.
Claro, bueno, pues tampoco a mí no
yo,
me importa.
Yo, ¿sabes qué? Pienso que te quiere poner a prueba.
¿En serio?
Sí, que te quieren ver a ver si estás despistado o no.
Pero tráete un día esa amiga, vamos a hacerle preguntas raras, ¿vale? Cuando venga, le hacemos preguntas raras.
Tiene un anecdotario. Bueno, los comareros del local estaban hartos de responder a preguntas que no tenían mucho sentido en este restaurante, y pidieron a sus jefes que tomaran medidas, y estos actuaron en consecuencia. Desde hace unos meses, todo aquel cliente que plantea cuestiones
rarunas
fuera de lugar,
sí,
o que dejan descolocado al camarero incluso porque no sabe qué decir, pues le cobran en su cuenta un suplemento extra. De...
Pues te voy a decir una cosa, a mí me gusta.
El que lo de hacer preguntas,
claro,
tontas,
me,
no de
re,
no
me gusta la situación, el lanzar una pregunta a alguien y que se quede descolocado. A mí me gusta mucho eso.
Ya. Pero tú imagínate trabajar y durante 5 horas estar recibiendo preguntas.
Claro, pero es que eso no pasa durante 5 horas. Puedes dar con una persona que te lo haga.
No. No te creas. Es más común.
Hay mucha cansino, ¿no?
Es más común de lo que te puedas imaginar. Bueno, la historia es que cobran un suplemento extra de 38 centavos, ¿vale?
Bueno.
Una de esas facturas se ha hecho viral, que por eso lo hemos sabido, por eso sabemos que esto ocurre. Porque una de esas facturas se ha hecho viral cuando el afectado subió a redes sociales y, claro, se veía... un café, tal, unas patatas, tal. Pregunta estúpida, 38 centavos. Va en la cuenta.
El concepto es muy bueno, ¿eh?
Pregunta estúpida, 38 centavos. La puedes hacer, pero tienes que pagar, tienes que acoquinar. O sea, te lo vamos a consentir, pero no te puede salir gratis.
Pero aquí te lo vas a dejar.
Efectivamente, la historia es eso, se ha convertido en un fenómeno. Seguro que muchos establecimientos han empezado ya a darle vueltas a la cabeza para implantar esta medida. Ya te digo, esto pasa más que en los restaurantes, esto suele pasar en las tiendas. Gente que pregunta, que entra en una tienda,
sí,
de videojuegos
y te pregunta por una abrazadera para la manguera de una manguera amarilla para el jardín.
Dices, esto aquí no, a 1 kilómetro, el Leroy Merlin.
Claro, tienen corta uñas. Claro.
Gracias. Pero bueno, son cosas que pasan. Nos vamos a ir ahora hasta la India. Nos ponemos en situación con esta música... preciosa,
la
de la banda sonora
la India,
de Slumdog, sí. Millionaire. Hay una mujer que acaba de vivir la que es posiblemente la peor pesadilla que tenemos cualquiera. Bueno, ya que estoy hablando de esto, ¿cuál es tu peor pesadilla?
¿Mi peor pesadilla? Uf. Pues ahogarme en una piscina.
Mira, es que esa es tremenda.
De verdad, y además, con angustia, ¿eh?
Sí, sí. Yo, a mí, que quedarme aprisionada contra algo. Hay veces que he soñado...
Claustrofobia,
que,
¿no?
Efectivamente. Sí. Y no soy claustrofóbica, pero sí que hay veces que eso me da mucho repelús.
Pero las arañas no te gustan.
Esto es parecido. Sí, pero no sueño mucho con las arañas. Eso es un miedo muy real.
Pero
no está en mis ojos.
¿Por qué no quieres?
Porque no quiero. Hoy voy a pensar en arañas para cuando me acueste. Alguna vez, ¿eh? Alguna vez. La historia es que una pesadilla para cualquiera es ser enterrado vivo, que es un poco lo que yo he contado.
Uf.
Pero yo no pienso en enterrarme, sino simplemente que me aprisionen. Bueno, ser enterrado vivo es una cosa que... hay una película de Ryan Reynolds, del actor. ¿No la has visto?
No.
Pues toda la
que
película.
Yo no quiero ver eso.
Bueno, vale, pues se titula Enterrado.
que me da mal rollo.
Se titula Enterrado, el director es español y yo solo te digo que hay que verla para ver la sensación que tiene que ser. Bueno, en el caso de la mujer, la historia no ha acabado mal, no ha acabado en tragedia, pero podría haberlo hecho. La señora de 55 años despertó durante su propio funeral.
Uf. Por los pelos.
Por los pelos y por la angustia que tenía.
Y tanto, ha faltado muy poco.
Claro. Y por la esquela que no le quedé ella.
Digamos que se despertó en el momento propicio.
Claro.
Porque si no, luego ya no habría habido
ya
remedio.
No hay solución, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
¡Ay, madre! Yo he pensado la situación. ¿Cómo es capaz el ser humano de reírse de situaciones tan trágicas como esta?
Hay gente que en los funerales y todo eso al final sí, se acaban y es
de
riendo,
la,
¿eh?
Sí, sí, y es de la presión.
Sí.
Bueno, la mujer fue declarada erróneamente muerta por los médicos de un hospital a donde fue trasladada a causa de una fiebre alta. Estando ya ingresada, entró en coma y tras no poder reanimarla, los facultativos consideraron que había fallecido.
¿Vale? Vaya gracia, ¿eh?
Ya, bueno, pero cosas que te pueden ocurrir en un hospital. Bueno, no. No es muy común,
no,
afortunadamente.
No es muy común, vea. Afortunadamente.
Bueno, la tradición en India es esa.
Ahí sí, es sí, lo normal. Lo, o sea, lo normal es que no te entierren, ¿no?
No, no, no. La tradición en India es la de celebrar el funeral en el pueblo natal. Y eso es lo que hicieron los familiares. Llevaron el cuerpo de la mujer al lugar donde nació, lo tendieron frente al domicilio para que sus seres queridos puedan despedirse. Es como aquí el tanatorio. Bueno, pues allí es claro. En la casa. Afortunadamente, en ese momento la mujer abrió los ojos. ¿Te imaginas el susto de los asistentes?
Uf, para habernos matado.
Para habernos matado.
Claro.
Ahora se investiga si se trata de un mal diagnóstico médico, algo que parece pues bastante claro, o si es un auténtico milagro. Yo creo que esto ya podría quedar prácticamente descartado, ¿no?
Qué
¿a ti no te
barbaridad.
Parece?
Sí, 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 me parece.
Y nos vamos a ir con la música. Nos vamos con Shakira, porque esto es lo último que ha publicado. Se trata de Me Gusta, un tema... No es que me guste o no la canción que la acabo
no,
de escuchar.
Ya, es que se llama así.
Tío, se llama así, Me Gusta. Un tema lanzado este mismo lunes junto al reggaetonero Anuel AA. Lo otro. Más sorprendente de la presentación ha sido el cambio de look de la cantante, que parece haber abandonado la melena rubia y rizada que solía llevar, por otra morena y lisa. Y yo tengo que decir, Shakira, que muchísimo mejor. Está más guapa.
Bueno, vuelve a sus orígenes.
Sí.
Yo cuando la conocí era morena, era uniceja. Era muy simpática, pero era súper morena. Y luego pegó el cambio que pegó y bueno, y triunfó. Pero originalmente Shakira era morena y guapísima.
Personalmente creo que está muy guapa, pero que el pelo no la favorecía. Y ahora de morena está, yo la veo más mona.
Qué bien. Quiero saludar a Juan Francisco Polo Martín, que está ahora mismo en Mercamálaga, a 5 grados, y nos manda un saludo a todo el equipo. Gracias, Juan Francisco. Un abrazo bien fuerte. El teléfono del estudio es gratuito, 950-60-06. Me encantaría que me llamases, que me contases y que contaras a toda la comunidad de ponedores cómo estás poniendo las calles, a qué te dedicas, por qué estás despierto, por qué escuchas la radio ahora. Sobre todo para demostrar que no somos bichos raros, ¿eh? Que estamos aquí todo el mundo aportando algo para que funcione la jornada. Miki Cárdenas, desde Pontevedra, un abrazo, hermano, gracias por estar aquí. Y alguien haciendo molletes, pero los mejores molletes del mundo, de los de Unión Panadera en Archidona, que nos está mandando un abrazo bien fuerte, Francisco Javier Luque. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Claro, estamos hablando de las temperaturas que están viviendo y padeciendo los ponedores ahora. Desde la Sierra de Grazalema, en Cádiz, con dos pijamas, está ahora mismo Pepe Hidalgo. Nos lo está contando a 2 grados. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo.
Y ahora te la pasas por la calle, y aquí conmigo se te olvidan los detalles.
Y en Jumilla, provincia de Juan Gil, menos 3 grados, Pulpo. Norte de Murcia, el altiplano. ¡Qué temperatura, madre mía, en Jumilla! Un abrazo bien fuerte a toda esa comarca maravillosa. José García Simón nos manda el mensaje. ¿Cómo a los grupos actuales les gusta coger algunos fragmentitos de canciones de hace unos cuantos años que me sirven para discutir con mi hija? Cuando se quiere meter conmigo, se mete con la música de los 80 o de los 90 y me dice, papá, es que tú siempre estás con los 80.
Carla, todo vuelve como las sombreras.
Carla, es que las canciones que tú ahora estás aprendiéndote están basadas en lo que se hizo anteriormente. O sea, nada de lo que tenemos ahora lo tenemos si no fuera por la gente que ya ha currado antes. Así que es importante que siempre se reconozca esas cosas. Vamos a hablar con Rafa, un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio, el gratuito, 950-6006. Nos vamos a Córdoba. Rafa, buenos días.
Hola, buenos días, Turbo.
Ahora mismo, ¿por qué estás tú despierto?
Pues yo estoy despierto porque estoy trabajando en una planta potabilizadora de agua.
¡Oh, qué bueno! Y cuéntame un poco cómo funciona eso, de qué agua tienes que potabilizar.
Pues eso es una planta en la que llega agua de un embalse que está cerca de aquí. Aquí llega el agua del embalse, se trata y queda disponible ya para el resto de usuarios.
Uh-huh. Y desde que entra en el proceso hasta que sale ya para que se pueda beber, ¿cuánto tiempo pasa?
Pues bueno, aquí hay unos depósitos que se van llenando, se va acumulando el agua y el agua está constantemente produciéndose.
Uh-huh. Esas plantas, por lo general, hacen mucho ruido. ¿Es así?
Esta no. Uh-huh. Aquí hace ruido en algunos procesos determinados, que son puntuales solamente. Uh-huh. Pero en general no. Uh-huh. Ahora mismo está muy tranquilo. Uh-huh.
Rafa, porque no es lo mismo una potabilizadora que una desaladora, ¿no?
No, no es lo mismo. Uh-huh. En una... Puede ser que hay plantas en las que se desala el agua para potabilizarla, pero en este caso no, esto es agua dulce.
Uh-huh. ¿Y hay mucha diferencia de personal, de gente trabajando en la planta, ahora de madrugada que de día?
Pues de día sí suele haber aquí dos, tres personas y de noche normalmente estamos dos. Hoy estoy yo solo, pero uh-huh. Normalmente estamos dos.
Qué bueno. Oye, ¿y ese agua luego cuando ha sido potabilizada, ¿qué se hace con ella?
Pues se envía un depósito que tenemos aquí y de ese depósito se reparte a varios depósitos que están distribuidos por la provincia, uh-huh. por algunos municipios.
Uh-huh.
¿Y esos depósitos municipales ya le suministran a sus usuarios.
¿Y por qué es necesario que haya una persona como tú, Rafa, ahora, a las 4:41 en esa planta?
Pues porque aquí se está 24 horas potabilizando agua y hay que estar pendiente de una maquinaria, de una pantalla de ordenador que van emitiendo una gráfica con diferentes procesos y tal, y hay que estar pendiente porque hay veces que surgen fallos o alguna máquina en algún momento determinado deja de funcionar, en fin.
Jolín, para que te des cuenta, Rafa, que seguro que más de un día te has sentido ahí un poco pringado, como me siento yo muchas veces, es decir, a trabajar de madrugada, pero oye, que tu trabajo es importante, que es muy importante para mucha gente que tiene agua, gracias a que tú estás ahí supervisando y pendiente de eso.
Sí, claro, en realidad para que tú puedas abrir el grifo por la mañana y tener agua, tiene que haber gente haciendo eso.
Eso es lo que nos hace ser ponedores.
Pues sí.
¿Cuánto tiempo llevas escuchándonos?
Pues llevo escuchando aproximadamente unos 6 meses.
Uh-huh. ¿Y cómo llegaste a COPE?
Pues fue de casualidad. Un día de camino al trabajo, porque los turnos son rotatorios, y iba un día en el coche y haciendo starting, como bien dice la radio, pues vi con vosotros y la verdad que me pareció un programa bastante interesante.
¿Y te acuerdas que estábamos contando o haciendo en ese momento que te cruzaste en nuestra vida?
Pues no, me parece que estaba hablando un chico que estaba viendo un bar o algo por el estilo y digo, mira, no soy el único que me va a trabajar a las 5 de la mañana.
No soy el único, ¿no? Qué bueno, Rafa, pues la verdad que sí, te voy a poner en el mapa que tengo aquí en el estudio, tengo un mapa de España súper bonito, qué bonito es España, ¿verdad?
Sí, bonito, bonito.
Pues te voy a poner aquí tu nombre con tu profesión. Y fíjate, aquí en Córdoba, ya te voy a pinchar aquí en un... Dime, ¿qué color te pongo la chincheta? ¿Morada, verde o amarilla?
Verde.
Venga, pues te pongo la verde para que estés en nuestro mapa y te mandamos el diploma, ¿o prefieres el boli súper chulo que hemos hecho de Soy Ponedor?
Pues el diploma.
El diploma. Perfecto, pues te mandamos el diploma y las gracias por estar con nosotros, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Cuídate. Venga, hermano. Gracias. Hasta luego, Rafa.
Buenos días.
4:43, una hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gerard Piqué. Hola, Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al partido. El martes presentando la Davis. Ayer jugó.
Tú quieres que gane España, ¿no, Piqué?
Si me pongo pues del lado de patriótico, pues te diría que gane España.
¿Qué sensaciones tienes, Lama, de haber narrado los goles de Villa?
Cuando los narradores nos ponemos delante.
Hola, David. Que su padre deje de ser futbolista, bueno, ¿es una mala noticia o es una buena noticia porque le van a ver más?
Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y para
Álvaro Morata, que está en este partidazo.
Es que me has dado el titular en el minuto 1 de entrevista. El Atleti me ha hecho feliz.
Sí, está claro.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30
1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo!
Mi abrazo a la gente que está pues luchando por alguna que otra enfermedad que hay que superar y que hay que combatir. Un abrazo bien fuerte a la gente que está pues pasando miedo y está pues preocupada, que seguramente esa sea la causa por la que no estás durmiendo en este momento. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en esas situaciones. Son las 5:45 de la mañana, en directo estamos poniendo las calles en COPE. Fíjate, yo creo que las ciudades compactas son más sostenibles que las dispersas. Esta es una de las conclusiones a las que han llegado investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y lo han hecho porque han analizado las 174 ciudades más pobladas del mundo. Bueno, José Javier Ramasco, del Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos, es uno de los autores de ese estudio, y hoy tenemos la suerte de que nos acompañe a poner las calles para explicarnos más sobre esa investigación, sobre cómo se mueve la gente en las ciudades, por ejemplo. Así que, buenos días, Javier, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a vosotros.
Cuéntanos un poco, ¿por qué decidís hacer un estudio así? ¿De dónde surge la idea?
Bueno, esto viene de, o sea, digamos, de atrás, en el sentido de que la idea esta de que las ciudades compactas versus las ciudades que de alguna forma están, digamos, extendidas en el espacio, pueden ser mejor o peor, es una discusión que en urbanismo lleva encima de la mesa desde hace décadas, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha cambiado últimamente es que ahora tenemos acceso a datos sobre la movilidad de la gente, que vienen de teléfonos móviles, y eso nos permite realmente estudiar cómo se produce esa movilidad, digamos, casi en tiempo real, y acoplar este tipo de información a parámetros pues de que indican cómo son de saludables o sostenibles las ciudades, ¿no?
Porque claro, habéis tenido que analizar cómo se mueven 300 millones de personas. Claro, ¿qué importancia tiene saber esto?
Bueno, la cuestión es que hay una variedad de ciudades a lo largo digamos, por todo el mundo, ¿no? Si estudias solamente una, pues, como podría pasar con, si te fijas en una de las grandes aquí en el país, pues te sacarías, digamos, conclusiones que están solo ligadas a esa ciudad. Pero el poder hacer tener una visión global de todo el planeta te da la posibilidad de estudiar ciudades de muy distintos tipos y siempre manteniendo las ciudades muy pobladas, ¿no? Que son un poco las que son más interesantes en este estudio.
Claro, lo que habéis hecho además es comparar a las ciudades como si fueran cebollas o como si fueran racimos de uvas, que es un ejemplo gráfico, sobre todo para que los ponedores que están en esta noche de frío escuchándonos, pues para que lo entendamos un poquito mejor, ¿no? Explícalo.
De hecho, esa terminología surgió en una entrevista. No, la verdad es que al final me gustó la idea. El artículo original solo habla de onion-like, que sería tipo cebolla, ¿no? Para las ciudades que están estructuradas o muy jerarquizadas. Pero es cierto que el paralelismo se puede llevar más allá y hablar también de racimos.
¿Y qué pasa? ¿Que son muy diferentes las ciudades dependiendo del lugar donde nos encontramos? ¿O por ejemplo, en qué se diferencia Europa de los Estados Unidos?
Sí que hay una diferencia. O sea, hay una diferencia notable que viene de la historia de los últimos 100 años, incluso menos, ¿no?
Sí.
La idea es que en Estados Unidos, cuando se desarrolló el coche, pues se favoreció la idea del urbanismo con pues gente con su casa, su jardín, su espacio, y viviendo en los suburbios, ¿no? Que iba a trabajar o a comprar o lo que quisiera con el coche a todas partes. Eso se ha dejado rastro en muchas de las ciudades norteamericanas, incluso de las sudamericanas y centroamericanas en algunos sitios, ¿eh? Pero no son todas, porque incluso en Estados Unidos se puede encontrar excepciones, como sucede con Nueva York o con Boston, que todavía mantienen una estructura bastante parecida a las ciudades europeas, donde el ingrediente principal es el desarrollo del transporte público.
Pero me llama mucho la atención una de las ciudades que utilizáis como ejemplo. Yo he estado muchas veces en Los Ángeles. Yo creo que es la ciudad de Estados Unidos que más veces he pisado, ¿no? Sin embargo, yo creo que es una urbe de muchísimo tráfico, de unas dimensiones increíbles. No entiendo para vosotros qué es lo que tiene de especial.
Bueno, en principio estamos buscando una ciudad de un tamaño parecido a las otras que teníamos, ¿no? Que era París.
Sí.
Son unos 10 millones, 12 millones. Y lo que le sucede a Los Ángeles es que tiene muchísimos centros.
Claro.
Están relativamente esparcidos por toda la ciudad. y además aislados unos de otros, o sea, sí. no están tan conectados como sucede en estas otras ciudades. París sería un ejemplo de esto, de ciudades uh-huh. tipo cebolla, ¿no?, donde el centro concentra casi toda la movilidad, digamos, y luego aparecen zonas cada vez con menos movilidad alrededor. Según te vas alejando del centro, pues vas perdiendo movilidad. En Los Ángeles no, en Los Ángeles las zonas de alta movilidad pueden estar en casi cualquier parte de la ciudad uh-huh. y están rodeadas de otras de muy baja movilidad, o sea, esto indica que pues hay zonas que igual no tiene tanta gente, tanta residencia, muy pegadas a zonas de muy alta densidad o de sí. o zonas de muy de alta densidad de trabajos también, ¿no?
Uh-huh. Sin embargo, habláis de que las ciudades jerárquicas o que tienen una movilidad más concentrada tienen una mayor calidad de vida, mientras que las más dispersas, por ejemplo, muestran niveles contrarios. ¿Por qué es esto?
Vale, esto, bueno, en principio lo que hacemos es una correlación, o sea, decimos, vamos a probar si hay una relación entre ser una estructura más compacta o más jerárquica y no tenerla, y los indicadores de calidad de vida. Los indicadores de calidad de vida en este caso son indicadores pues de cuánta gente, la gente usa el transporte público, andar por las calles, o ir a trabajar andando, digamos, cuánto es la polución emitida, y también pues había indicadores de salud, ¿no? Entonces ellos encontramos esa correlación, con lo cual
sí.
O sea, ciudades más compactas parecen ser tener mejores índices que aquellas que son menos compactas, ¿no?
Uh-huh.
¿A qué se debe? Bueno, pues seguramente, pero esto ya entra casi dentro de la zona de especulación, ¿no?
Uh-huh.
Una estructura más compacta pues facilita que la mayor parte de los desplazamientos sean entre zonas de alto nivel que están muy centradas, muy cercanas unas de otras, y ya. permite que la gente, por ejemplo, ande. Eso baja la necesidad de coche, y además muchas veces, o sea, lo que también hay es una relación entre ser compacta y tener un buen transporte público desarrollado, ¿no?
Claro, es que eso es muy importante. Aquí somos muy del transporte público porque realmente vertebra muy bien las ciudades y, claro, baja muchísimo la contaminación. Pero otra cosa que me ha alucinado y me ha gustado mucho es que habéis utilizado los datos que Google pues estuvo recogiendo en 2016 sobre los usuarios que tenían en ese momento activada la geolocalización de sus móviles. ¿Realmente esto es importante?
Bueno, investigaciones de este tipo de cosas se están haciendo con muchas fuentes de datos. O sea, uh-huh. tenemos algunas anteriores que están hechas con datos de Twitter, hay datos de telefonía móvil directamente, ¿no?, de las operadoras. Y, bueno, la particularidad de los datos de Google es que, bueno, son de los usuarios que han permitido
que ha autorizado
datos
sí, cierto.
Para estos estudios.
Sí.
Pero la cuestión importante es que son a nivel mundial. O sea, que nos permite comparar ciudades de todo el planeta. Y eso es algo que con datos más particulares, como yo que sé, por ejemplo, sí que se han hecho estudios de movilidad en ciudades europeas con datos de telefonía móvil, pero claro, los operadores de telefonía móvil operan en un país típicamente o en un par de ellos, ¿no? Entonces eso restringe mucho hasta dónde puede llegar en el nivel de comparación.
Uh-huh.
En el caso de Google esto no es así, porque tienen datos de casi todo el planeta, exceptuando unos pocos países.
Son las 4:52 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo estamos poniendo las calles. José Javier, sí que te quiero preguntar, ¿qué es lo que queréis reflejar en vuestro estudio?
Bueno, lo que queríamos era ver si se podría de alguna forma decir algo sobre esta discusión que está uh-huh. en la mesa, ¿no?, sobre el tipo de ciudad o cuál es el mejor o el más sano. Y para eso necesitamos este tipo de información por todas partes para poder comparar, ¿no? Para poder decir, bueno, pues ciudades, imagínate lo que te decía antes sobre París y sí. Los Ángeles, ciudades de 10 millones de habitantes que tengan distintas características sí. y donde podamos tener información sobre los índices de calidad de vida, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, no puedes fijarte en un solo país, sino que necesitas información de distintos países para poder hacer esta comparativa. Entonces, esto era un poco lo que estamos buscando, algún tipo de indicación que pudiese ayudar a resolver esta discusión sobre el tipo de ciudad que es mejor, ¿no?
Uh-huh. Antes planteabas una duda que me ha sorprendido, ¿no? Decías que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué pasa, que las ciudades son encebolladas por el uso que hace la gente de la movilidad y sus opciones, o lo son porque así han sido planificadas desde arriba? ¿Tú qué opinas?
Vale, bueno, esto es una cosa que es complicada, porque en esto nos preguntaron desde que presentamos el estudio,
claro,
qué indicador, o sea, qué indicaba esto, qué ayudaba esto en la parte de la política de las ciudades, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros la respuesta que encontramos es, bueno, esto es un indicador, esto es una métrica que te dice cómo es la ciudad ahora. Y claro, si quieres mejorarla o empeorarla, o sea, tú puedes meter políticas públicas para ayudar, ¿no? Uh-huh. Entonces, la cuestión que surgía ahí era, las ciudades que son estructuradas, las que son compactas, ¿son así porque ha habido una planificación consciente durante décadas o, en realidad, la gente una vez que les, digamos, que les facilitas la movilidad y el transporte, acaban teniendo este tipo de modelos, ¿no? Y es algo que, o sea, está muy conectado, porque claro, si la gente se concentra la movilidad en unas ciertas zonas, sí, allí acaban surgiendo negocios y acaban surgiendo otras actividades que cambian el uso del suelo local, ¿no? O sea, que es casi algo que se ayuda, digamos, ahí puede haber una planificación, pero luego pues la gente va actuando de acuerdo a lo que encuentra, y puede ser que lo ignore, o sea, puede ser que se genere una, o sea, que se gaste en una nueva línea de transporte y nadie vaya en esa línea, ¿no? O sea, eso es algo que es algo muy, o sea, muy muy particular y que va enlazado entre las dos partes, o sea, que es algo, como decía, lo de la pesquería que se mueve la cola, ¿no? O sea, uh-huh, los dos efectos están juntos.
Uh-huh. Porque realmente, ¿cuál sería entonces la ciudad más eficiente?
Es difícil,
claro,
de responder,
es que es complicado.
Están, digamos, las más compactas. Así que surgen varias en distintos países. Lo que sucede es que en las ciento y pico que estamos estudiando hay ciudades de todos los tamaños. Entonces, yeah, claro, no es lo mismo una compacta pequeñita, claro, que una compacta de 30 millones, ¿no? Ahí, digamos, hay que juzgar un poco en el sentido del nivel de jerarquía, que es lo que estamos nosotros proponiendo, y luego también pues el tamaño de la ciudad, que es importante, claro, uh-huh, para todas estas cosas.
Claro. Fíjate, Barcelona, por ejemplo, que es una maravillosa ciudad, está muy encorsetada entre la montaña y el mar. Yo no sé si esto puede afectar, no sé, el entorno de una ciudad a la movilidad de su gente.
Bueno, eso ha afectado en una cosa muy clara. Barcelona es la ciudad más tensa del país, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Pues porque el terreno está mucho más acotado que en Madrid, que no hay, digamos, límites geográficos tan claros, y eso implica que la gente se tiene que concentrar. Eso sí que ha acabado teniendo, o sea, la alta densidad también acaba generando otras cuestiones, ¿no? Como
sí,
que el transporte pues está más delimitado a la zona que tú tienes y lo necesitas, digamos, con más frecuencia en algunas zonas para conseguir satisfacer la demanda.
Uh-huh.
De hecho, cuando comparas las dos, Madrid y Barcelona, sí que se ve que Barcelona tiene un índice de jerarquía más alto, pero en este caso también está un poco limitada por los accidentes geográficos que tiene.
Uh-huh. No te voy a robar más tiempo, pero sí que quiero que me cuentes si estáis satisfechos con los resultados.
Sí, como una primera cosa, sí, porque en realidad lo que más nos, al menos a mí, lo que más me impactó fue cuando vi esos primeros mapas que aparecen en el artículo, uh-huh, donde se ve las distintas zonas de las ciudades y, uh-huh, digamos, el orden que aparecía, ¿no? De alguna manera, algunas ciudades de una manera y en otras de otra, casi una dicotomía en la estructura que aparece. Estas son cosas que hasta ahora no se habían observado. Y bueno, era algo bastante interesante.
Pues José Javier Ramasco, del Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos, gracias por acompañarnos a poner las calles.
Muchas gracias a vosotros.
Las 4:57, hora menos en las Islas Canarias, en directo ponemos las calles para que funcione como Dios manda. Esta jornada del 14 de enero de 2020, los ponedores están pasando frío y nos lo están contando.
Bego Cucu, que dice, el lunes en Torralba de Calatrava amanecimos a 5 grados bajo cero y esta noche vamos por el mismo camino. Y Javier del Campo, llego de correr 5 kilómetros muy ricos, hace estupendamente 0 grados, ni frío ni calor, en Valladolid.
Nos encanta montar caminos.
I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope, our deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance, hope of deliverance, hope of deliverance.
Igual nos acabas de sintonizar. Te has encontrado con nosotros ahora en la radio. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, el de toda la vida, el de la jungla. Sí, que lo preguntáis mucho. Sí, pues ese soy yo. Si llevas con nosotros desde las 4 de la mañana, no cambies el dial. En la próxima hora, Zaida nos va a resolver unas cuantas preguntas que nos habéis enviado a nuestro WhatsApp de audio. Por ejemplo, esta pregunta.
¿Por qué se supone que lavamos las toallas? ¿No se supone que estamos limpios cuando las usamos?
Bueno, hay un montón de respuestas para un montón de preguntas. Será dentro de un ratito después de actualizar la información. Y enseguida vamos a seguir leyendo mensajes que nos estáis mandando a nuestras plataformas. Gracias por estar aquí.